Oh Dios, en esta ocasión venimos delante de ti para ser instruidos por ti. Enséñanos, ayúdanos a entender tu plan. Ayúdanos a ver qué deseas para cada uno de nosotros, sobre todo para los hijos. Ilumina nuestra mente con la claridad de tu palabra. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día la mayoría de las personas piensan que los hijos realmente molestan, que son un estorbo, que son inquietos, son latosos. Y a veces, aún los propios padres ni lo soportan. El pensar común, el pensar de la mayoría hoy, es que realmente los hijos se convierten en un obstáculo en nuestra vida. Por lo tanto, quizás sin decirlo en forma audible, pero en forma inconsciente, pero las evidencias están ahí para demostrarlo, hemos segregado a nuestros hijos. Como el padre está muy ocupado en su mundo, y hoy día la mayoría de las madres están muy ocupadas en su mundo fuera del hogar, entonces los hijos y las demandas que ellos ponen sobre nosotros las vemos como una carga, en vez de verlas como lo que realmente el Señor intentó que fueran, una bendición. Hoy día vemos entonces cómo desde la edad más tierna los niños van o con la abuela o con los tíos o tías o con la vecina que lo cuida. Desde la edad más temprana que pueden, los enviamos a la escuela durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vemos que aún el fin de semana no hay tiempo para ellos. En las iglesias, los niños hoy día han y están siendo segregados. Papi y mami entran al templo, al salón, para escuchar la palabra de Dios, y el niño o la niña van a su salón. Hace poco tiempo atrás, mi suegra trabajaba en una iglesia donde los domingos de mañana iba para cuidar a los niños, ya que los niños nunca adoraban juntos con sus padres. No tan solo durante el tiempo del estudio de la lección en forma de clase, sino durante el tiempo del servicio y del culto y del tema, los hijos y los padres nunca estaban juntos. A los niños se les ponían caricaturas, se les ponían títeres, habían películas divertidas, habían juegos de mesa, juegos de piso, juegos de todo tipo, para que estuvieran entretenidos y calmados y no molestaran a papi y a mami durante el servicio religioso. Y durante 3 horas o más, en esta iglesia, los hijos no veían a los padres ni los padres a los hijos. Los padres no sabían lo que estaba tomando lugar en el corazón de sus hijos ni estaba siendo introducido en las mentes de sus hijos, si realmente estaban siendo ellos enseñados de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, cuando realmente lo que estaba tomando simplemente era entretenimiento. Hoy día vemos que hay campamentos para mujeres o para esposas y madres, pero no pueden ir nadie más. Sobre todo los niños no pueden estar presentes porque molestan. Hay campamentos para hombres o para padres, pero nadie más puede ir porque los niños otra vez molestan. Vemos que hay congresos, hay retiros, hay conferencias, hay campamentos, pero otra vez vemos que hoy día la familia ha sido fragmentada. Usualmente los hijos por un lado, en muchas ocasiones el esposo por otro lado, la esposa por otro lado, y quizás inconscientemente se ha fragmentado aún más y se ha hecho aún más evidente la división que ya existe dentro de los hogares. Hoy a veces ni nos soportamos dentro de casa, no nos aguantamos unos a otros. Así que mientras podamos participar de nuestras actividades sin la molestia de otros, sobre todo de los niños y de los adolescentes que son inquietos y son malcriados y estorban y molestan, mucho mejor para mí, dice papá o dice mamá. Pero ese no es el plan de Dios. En la palabra de Dios encontramos que aún el antiguo Israel, en todo momento especial, en todo momento donde habían convocaciones santas y especiales. Cuando Dios quería hablar con su pueblo, las familias siempre estaban juntas, nunca eran separadas ni fragmentadas. Qué hermoso sería ver hoy día en las iglesias a toda la familia sentada junta. Ese es el plan de Dios, donde papi, mami, hijos e hijas puedan juntos adorar al Señor. Eso ayudaría mucho en la unidad del hogar, en la identidad de los hijos y también en la reverencia de las iglesias. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios en esta mañana nos diga cuál es el concepto de Dios en cuanto a los hijos y permitir que usted y yo, por su gracia, cambiemos nuestros patrones de pensar y nuestro consejo refleje el consejo divino. Leyendo en el Salmo 127, verso 3, dice lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Es decir, no nos pertenecen a nosotros. No son nuestros hijos, aunque engendramos esos hijos, son los hijos del Señor que Él nos ha prestado. Y si el Señor nos ha prestado algo y Él es el dueño, quiere decir que un día el Señor ha de pedir cuenta a nosotros de nuestros hijos. Y si tenemos eso en mente, por la gracia de Él, quisiéramos en un futuro cercano, cuando Jesús regrese, nuestras familias unidas entrar al reino de los cielos, y cuando el Señor le pregunte al Padre, en primer lugar, ¿qué has hecho con el rebaño que te di? El Padre puede decir, por tu gracia, Señor, todos nos encontramos aquí en esta ocasión. Los hijos no son molestia, no son estorbos. Los hijos no simplemente están ahí para hacer nuestra vida difícil. Los hijos son herencia de Jehová y de estima es el fruto del vientre. Qué hermoso es pensar que Dios realmente estima a cada uno de nuestros pequeños. Ninguno de nosotros, que ya somos adultos, vinimos a este mundo por casualidad. El Señor nos estimaba. El Señor nos amaba. Y los hijos nuestros que hoy día nos ha prestado el Señor los estima de la misma forma. Vemos que Satanás no estima el fruto del vientre. Por eso hoy día mundialmente, cada año, aproximadamente 20 a 25 millones de niños mueren en el propio vientre de su madre, y su madre estuvo de acuerdo y aún pagó para que esos niños murieran. Tan solo es el plan de Satanás quien puede crear en la mente del ser humano el deseo de aniquilar y de destruir lo que es de estima a la vista de Dios. Tan solo aquel que es homicida desde el principio se puede encargar de traer muerte y destrucción a los seres humanos más indefensos que existen en el mundo, aquellos bebés que ni aún han nacido. Vemos, por lo tanto, cómo debemos cuidar y proteger la vida que el Señor nos ha puesto bajo nuestro cuidado y bajo nuestra dirección. Vemos que los hijos son una bendición por algunas razones. Número uno, el Señor los pone en nuestro camino para ayudarnos a entender que debemos amar a otros, debemos preocuparnos por otros en forma desinteresada, debemos atender las necesidades de otros en forma desinteresada, debemos buscar el bienestar y la felicidad de otros en forma desinteresada y aún pagar con gozo. Y esos son nuestros hijos. Es decir, los hijos el Señor lo usa como un antídoto, como una medicina contra nuestro peor enemigo que todos tenemos, y es el yo, es el egoísmo. Es el orgullo, el deseo de cuidarme, de protegerme, de mantenerme, de tener, de acumular, de ser. Ahora Dios nos presta a nuestros hijos para que nosotros podamos permitir que Él pueda quitar de raíz ese mal que hay en nuestros corazones. Y ahora podamos ser personas que nos preocupemos por otros, que amemos a otros, que atendamos a otros, que aún le demos nuestro plato de comida a otro, que aún demos nuestra vida por otro. Así que el Señor usa a los hijos como un antídoto contra nuestro mayor enemigo, el yo el orgullo y el egoísmo que vive, reina y prevalece en nuestros hogares. En el hermoso libro El Hogar Cristiano hay una pequeña declaración que hace algún tiempo atrás la leía y llamó mi atención y quiero compartirla con ustedes y espero que al leerlo ustedes puedan ver la sabiduría de lo que dice aquí. Dice lo siguiente: una casa sin hijos es un lugar desolado. El corazón de quienes la habitan corre en peligro de volverse egoístas, de amar su propia comodidad y de consultar sus propios deseos y conveniencias. Procuran simpatía para sí, pero tienen poca para conceder a otros. Vemos entonces cómo los hijos el Señor los usa como medicina, como antídoto contra ese deseo que hay en todo corazón de simplemente vivir para sí, de vivir para Él. Es interesante, a medida que tomamos tiempo y toman tiempo los hijos, y mucho tiempo, y gracias a Dios por eso, a medida que tomamos tiempo para atender sus necesidades, tenemos que ejercer paciencia. Si somos sinceros, la inmensa mayoría de nosotros somos impacientes. Tenemos que ejercer simpatía, tenemos que ejercer tolerancia y amor verdadero. En muchas ocasiones, aún abnegación, sacrificio y entrega completa. Quizás tenemos que dar aún lo que somos y lo que tenemos para ver que ese niño, esa niña puedan crecer, puedan llegar a ser un hombre y una mujer de bien. Recuerdo mi propia experiencia. Por muchos años yo fui un padre perfecto. Sabía qué decir cuando los padres me preguntaban. Sabían qué consejo dar y era muy acertado en mis consejos. Sabía cómo educar a los hijos, sabía cómo disciplinar a los hijos. Era un experto, era un padre perfecto. Hasta el día que llegué a ser padre. Antes conocía la teoría y podía compartirla con otros. Pero el día que pusieron un pequeño bebé en mis brazos, indefenso, completamente dependiente de mamá y de papá, y la enfermera nos dijo: aquí está su niño, está listo, pueden llevarlo a casa. Mi esposa y yo nos miramos y comenzamos a darnos cuenta que el Señor nos había permitido tener hijos con el objetivo, en primer lugar, de ayudarnos. Y ese día en adelante he sido un padre imperfecto, porque no siempre la práctica es igual que la teoría. Pero por la gracia de Dios, por la obra de su Espíritu en nuestros corazones, el Señor nos ha podido ayudar a entender principios maravillosos, transformadores, de cómo llegar a ser padres o madres, que amemos, que querramos, que seamos pacientes con nuestros hijos. Yo pensaba antes de tener hijos que era muy paciente y muy tranquilo y muy calmado. Pero cuando vinieron los hijos, el Señor me demostró que todavía había mucho que yo no entendía de mi propio carácter. Habían deficiencias que ni aún las reconocía, es más, ni sabía que existían. Hábitos que para mí antes eran inocentes, una vez que tuvimos hijos, y es interesante, los hijos se convierten en el espejo de los padres. Si usted quiere ver su error, véalo en sus hijos, porque ellos copian lo que nosotros somos. Es decir, ellos no son tan impactados por nuestras palabras, aunque tienen influencia sobre ellos. El mayor impacto que tienen sobre ellos es lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Y ahora muchas veces, cuando veo a mis hijos deficiencias, hábitos que no son los mejores, costumbres no apropiadas, reconozco que estoy mirando en el espejo. Y que ese es mi propio problema, mi propia debilidad, mi propia flaqueza, mi propio mal hábito, mi mala costumbre. Y gracias a Dios por esos pequeños maestros o maestras que tenemos en casa. Si permitimos que el Señor aún nos enseñe a través de ellos, nuestro carácter va a crecer. vamos a crecer también espiritualmente en el Señor. Y vamos a profundizar nuestra dependencia, nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, en sus consejos, en lo que Él puede y desea hacer en nuestras vidas. Vemos, por lo tanto, la bendición que son los niños. Si hoy día los niños son inquietos y molestan, si hoy día nos parece que son latosos y que estorban, es porque no hemos dedicado el suficiente tiempo para enseñarles, para educarles a cómo comportarse, por ejemplo, en público, a cómo conducirse correctamente y con reverencia en la casa de Dios, a cómo hablar con los adultos y mostrar respeto hacia ellos, en cómo poder juntos como familia participar de actividades donde haya tiempos de quietud y de silencio, pero al mismo tiempo habrá tiempos de actividades, de juego, de recreación, de actividad física. Pero como no hay tiempo, pues no podemos enseñarles. Obviamente, cuando no hay enseñanza y no hay instrucción, el corazón del niño se inclina a la necedad, al mal, al pecado, porque nuestro corazón hace exactamente lo mismo. El pecado nos ha deformado, nos ha hecho pensar que el mal es el bien y el bien es el mal. Y cuando no hay corrección y no hay instrucción para enderezar ese corazón, para ayudarle a entender que hay un camino y es mucho mejor ese camino. Hay tantas cosas hermosas en un jardín cuando alguien toma tiempo para cultivar ese jardín, y en vez de malezas, en vez de espinas y cardos, ahora vemos flores, rosas, tulipanes, frutas, etcétera, etcétera. Y la misma obra toma lugar en el corazón de nuestros hijos. Cuando, debido a nuestras vidas cargadas y ocupadas, más de lo normal y más de lo necesario, cuando estamos siguiendo el plan de Satanás para la familia y nos queremos seguir el plan de Dios para la familia, donde no ponemos a Dios en primer lugar, nuestras familias en segundo lugar, y el Señor nos mostrará que debe tomar lugar en el tercero y cuarto y quinto, y ahí en adelante, obviamente que lo que veremos en nuestros hijos son malezas y espinas y cardos. Pero así no deben ser. Debemos llevarlos con nosotros a todo lugar. Mi esposo y yo en muchas ocasiones hemos perdido, entre comillas, no pensamos que es una pérdida, nos hemos ganado viajes a ciertos lugares, pero dicen, no pueden traer niños. Y si no pueden ir nuestros niños, nosotros no vamos. No queremos hacerles pensar a ellos que hay otras cosas en este mundo más importantes que ellos. Es más, queremos mostrarles a ellos que nuestro mayor gozo, nuestro mayor placer es estar con ellos, es compartir con ellos, es juntos tener actividades, es donde todos podemos ir, donde todos podemos disfrutar, donde todos podemos estar en unidad y en unión, donde realmente hay el mayor gozo y la mayor felicidad en nuestro hogar. Porque los hijos, una vez más, son herencia del Señor. Vemos también que debemos ser cuidadosos en cuanto al tamaño de nuestras familias. No debemos simplemente traer hijos al mundo por el hecho de traer al mundo hijos. Es una gran responsabilidad, la cual daremos cuenta a Dios. Es un gran cometido. Es una tarea solemne. Y los padres y las madres deben pedirle al Señor sabiduría y discernimiento antes de simplemente seguir trayendo más y más hijos al mundo. Se nos ha dado el consejo en cuanto a las madres. Dice, hay que ver la salud de la madre. Si continuamente esa madre tiene hijos y más hijos, eso gasta y desgasta su salud, su energía vital, sus fuerzas. No puede dedicarse a la educación, a la crianza, a la instrucción, a enseñarles a trabajar, a enseñarles, a ayudarles en lo que sea para que sean hombres y mujeres de bien. Continuamente está teniendo niños y más niños, y muchas veces, tristemente, desciende prematuramente a la tumba. Mientras más hijos hay, más recursos se necesitan. Por lo tanto, el padre está más ausente de su hogar. Tiene que trabajar más para tratar de proveer lo necesario y lo básico para el mantenimiento del hogar. Ahora no hay líder en casa, no hay sacerdote, no hay patriarca en casa. y la pobre madre está agotada y está exhausta. Hay que tomar las consideraciones económicas también. Ver si en un futuro podremos proveer lo necesario para su bienestar temporal también. Para su educación. No simplemente podemos traer hijos para que sufran y pasen miserias y tragedias y pobrezas cuando no era necesario hacerlo. A veces nos convertimos entonces en una carga para la sociedad o carga aún para la iglesia. Y ese no es el plan. Tenemos que estudiar el plan de Dios para nuestras familias. Y el Señor siempre desea lo mejor para nosotros. Y en su amor y en su misericordia nos ha de mostrar el tamaño de nuestros hogares. Quizás quisiera tomar unos momentos para hablarles a aquellos que no tienen hijos. Quizás no pueden tener hijos. Por alguna razón, el Señor no les ha permitido tener hijos. Pero saben, hay algo hermoso que ustedes pueden realizar. En este mundo hay muchos niños menesterosos y pobres. ¿Cuánto ellos quisieran tener un hogar donde pudieran ser amados y atendidos con amor y enseñados en los caminos del Señor? Hay miles y aún millones de niños huérfanos, abandonados a veces por sus padres, que han tenido que huir de sus hogares por las condiciones de crisis que existen en esos hogares. Y qué hermoso que los hogares cristianos estuvieran ahí para abrir sus puertas, no tan solo del hogar, la puerta de sus corazones, y decir: vas a ser nuestro hijo, vas a ser nuestra hija. Y dedicar tiempo y energía y recursos para que ese niño, para que esa niña pueda crecer y pueda estar en el reino de los cielos. O quizás usted pueda formar un orfanatorio. Si el Señor le llama y le da el talento y los medios para hacerlo, donde aún mayor cantidad de niños puedan ser beneficiados y bendecidos por la obra de Dios a través de usted. Quizás hayan familias grandes, pero de pocos recursos. Y no necesariamente usted tiene que ir y adoptar uno de esos hijos. Sería aún mejor que ahora usted adopte esas familias y pueda ayudarles, no tan solo en el sentido económico, pueda ayudarles con principios que transformen esas vidas y transformen ese hogar. Pueda presentarles el plan de salvación, pueda verles, hacerles entender que hay un plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Y hacer de ese hogar, que podría simplemente ser un hogar más en las estadísticas de tragedia y de tristeza y de miseria y de pobreza en este mundo, sacarlo de ese ciclo vicioso y ahora hacer de él un hogar de éxito y de victoria para gloria y honra de Dios. Aún para aquellos que por algún motivo el Señor no les ha dado herencia, el Señor les ha dado una obra misionera para hacer. Inviértase en esos niños o niñas, en esos hogares necesitados, menesterosos. Y el Señor ricamente le ha de bendecir. Vemos que en todo lugar siempre hay trabajo para realizar. Y aquellos que están dispuestos, que el Señor les pueda usar, que están dispuestos, que el Señor pueda hacer de usted un canal a través de las cuales sus bendiciones puedan fluir a otros hogares, habrá para ustedes también herencia de Dios. Quisiéramos ayudarles a entender que realmente nuestros hijos no molestan, que realmente no estorban, que realmente no están ahí para ser un obstáculo, sino son una bendición, forman parte del plan de Dios para nosotros. Y que podamos amarles, que podamos hacerlos sentir que no vinieron por accidente, no son una casualidad, que no los queríamos, pero ahí llegaron. Sino que al igual que Dios los estima como de gran precio y de gran valor, nosotros en casa les estimamos, les amamos. Para nosotros ellos realmente forman parte de lo más hermoso y de lo más especial que hay en nuestras vidas. Que el Señor pueda ayudarnos, ya sea con nuestros propios hijos o ayudar a otros con sus hijos o aquellos que no tienen padres. Y que las bendiciones del Señor puedan ser derramadas rica y abundantemente en nuestras vidas. No creamos la mentira del enemigo, que molesta. Creamos el concepto de Dios, que son herencia de Él y que son de gran estima a sus ojos. Quisiera invitarles para que me acompañen en la oración. pidiendo que el Señor realmente pueda ayudarles a entender lo que en esta mañana su palabra nos ha enseñado. No son conceptos humanos, no son ideas de algunas personas, es el pensar de Dios. Y Él quiere que ese pensar sea su pensar, sea mi pensar, y que a través de su poder omnipotente, de su Espíritu, obrando en nuestros corazones y en nuestros hogares, esa palabra sea realidad. Vamos a doblar nuestras rodillas y hablar con nuestro Dios. Oh Padre de amor y de misericordia, te damos gracias por la luz que encontramos en tu palabra. Nos ayuda, Señor, a tener un camino seguro sobre el cual podemos poner nuestros pies, sabiendo que no vamos a resbalar, no vamos a caer, sino que con toda seguridad hemos de llegar al fin del caminar humano. Te damos gracias en este momento por nuestros hijos. Son especiales para ti y también lo son para nosotros. Y sin ellos hay defectos, sin ellos hay inquietud, sin ellos hay cosas que no nos agradan, Señor. Lo mismo sucede con nosotros. Si nuestro Padre Celestial no nos pone a un lado, no nos margina, no nos segrega, no nos ignora, sino que trata continuamente, segundo a segundo, de trabajar en nuestras vidas, queriendo ganar nuestros corazones para que podamos caminar con Él, podamos pasar la eternidad con Él. Pon esas mismas ansias en nuestros corazones hacia nuestros hijos, podamos invertirnos en ellos, podamos entregarnos a ellos, veamos la bendición que ellos son y por la gracia de Dios, ellos también sean, Señor, participantes de la eternidad con Jesús. Sé con cada familia en esta ocasión, derrama tu bendición sobre cada hogar. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.